Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
El dissabte 7 de juliol, Ràdio Estel connectarà amb Ràdio Palafrugell per oferir-te en directe la 52a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. A partir de 2:15 del vespre, viu amb nosaltres tota l'emoció de la 52a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Recorda, serà el dissabte 7 de juliol a partir de 2:15 del vespre a Ràdio Estel. T'hi esperem! A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
Es va confirmar el fracàs de la selecció espanyola, el fruit de la traïció de qui va anteposar els interessos del seu club, el Madrid, sense importar-li el greu problema que causava a la Roja. I l'egoisme d'un entrenador, Lopetegui, que havia renovat uns dies abans el contracte a la Real Federació Espanyola de Futbol. Per anar-se al Real Madrid, quan, després de diverses negatives de tècnics de prestigi, li va tocar gairebé perquè no quedava ningú. La selecció, pèssimament dirigida per Hierro, no va saber rotar i va esgotar a Iniesta i Silva, no donant minuts a mig equip que va anar de turisme. I va acabar sent eliminada per una selecció inferior, com és actualment Rússia. Una versió del tiqui-taca a càmera lenta, plana, amb massa jugadors per darrere de la pilota, amb Iniesta esgotat, en Silva que no apareixia. I si aquest joc i aquesta selecció, quan s'inspirava en el Barça, ens feia sentir papallones a l'estómac, avui tan sols ens produeix acidesa i avorriment. Però tornem la vista al nostre Barça, als possibles canvis a la plantilla, als rumors que s'estenen com una taca d'oli i no sabem si vindran l'Englet i Artur o s'anirà Paulinho. Si hi ha ofertes per Silesen o per André Gómez, si serà cert l'interès per Williams, que ens ha enamorat en el Mundial, i si il·lusionar-se amb Mbappé té algun fonament o es tracta de nou d'una broma de mal gust. I parlant de mal gust, treure el tema de l'operació de fetge de Vidal d'unes converses privades de Rossell, quan fa 2 mesos que s'havia arxivat el cas per falta de proves, és, si més no, sospitós i comença a produir-nos veritable fàstic. Ignorem quin serà l'objectiu, però per fer-ho a costa d'un tipus que és un exemple com Erika Vidal, es creua la línia vermella de la decència. Però és que hi ha gent que quan penses que no poden caure més baix són capaços de trobar un soterrani moral per instal·lar-se. Lift McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock you there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, Lord. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo. See the swords of Glenamal.
Benvinguts al estadi, bienvenidos al penalti. Nunca lo tendrá más fácil España para ganar un mundial. Después de una dosis importante de suerte, iba por la parte más fácil del cuadro, pero después de la traición de Florentino y Lopetegui desestabilizando a la Roja a 2 días del mundial, era imposible que este equipo diera la talla con un entrenador inexperto y de emergencia para cubrir el expediente. En Can Barça seguimos pendientes de las altas y las bajas y miramos desde la distancia el culebrón cristiano. Hoy os preguntamos si es buena para el Barça la marcha de Cristiano Ronaldo. La pregunta que hacemos en las redes sociales y para que nos enviéis vuestras notas de voz es si es buena para el Barça la marcha de Cristiano Ronaldo. Podéis participar en nuestro Twitter @elpenaltifcb y en nuestro WhatsApp 693-691-181, 693-691-181. Recordaros también que tenemos app propia y es gratuita, El Penalti Barcelona. Nos vamos rápidamente a tertulia, donde hoy vamos a tener al presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas del Barcelonés Est, a un empresario culé de reconocido prestigio y a un exdirector de comunicación del Barça.
A Radio Estel, el penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. A Ràdio Estel, el penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días, pasa.
Soy cliente de Línea Directa y una de las razones por las que estoy cómodo con ellos es por el compromiso de movilidad de Línea Directa. Te da la tranquilidad de saber que si tienes un golpe con tu vehículo y venga la grúa o no, te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Nunca te quedarás sin coche. Y es que todos lo saben, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-295, 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en el penalti en Radio Estel. Como sabéis, nos podéis seguir vía YouTube, en youtube.com/elpenalti2015. Y hoy la tertulia, pues vamos a ver cómo se presenta, porque como hay Mundial y como está el culebrón cristiano, pues no hay descanso. Realmente tenemos noticias por todos sitios. Es verdad que en clave Barça no hay muchas novedades, pero se nos ha presentado interesante el tema con el culebrón cristiano, sobre todo. Vamos con nuestro primer invitado de hoy, que es una persona a la que tenía muchas ganas de tener en el programa. Llevo mucho tiempo detrás de él y por fin he conseguido tenerlo de invitado. Estamos hablando de Albert Roura, el exdirector de comunicación del Barça y actual director de comunicación del que se presentará a las próximas elecciones del Barça, según él mismo ha anunciado hace pocos días, Víctor Font. Muy buenas, Albert, muchas gracias por venir.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, en primer lugar, te quiero preguntar porque, bueno, tú y yo no las tuvimos, lógicamente, ¿no? Cuando era director de comunicación, pues tuvimos las nuestras, como lo tengo ahora con los que hay actualmente, ¿no? Es decir,
pero te quiero preguntar las justitas, ¿eh? Las justitas, no, tampoco mucho. No, porque, no fue nada grave, ¿eh?
Porque yo me porto muy bien, Alberto.
Claro, también es cierto.
Yo me porto muy bien, pero realmente es complicado, ¿no? ¿Qué pasa con la comunicación del Barça? Yo lo primero que te quiero preguntar, ¿qué pasa ahí dentro? Porque evidentemente no es un problema de personas, porque no sé si han pasado ya 6, 7, no sé cuántos han pasado por ese puesto, ahora lo han dividido, hay dos personas, está Lázaro por un lado, está Toni Ruiz. ¿Qué pasa con la comunicación del Barça, que hay tantos problemas, tú que lo has vivido desde dentro?
Bueno, no es un tema fácil porque es un club permanentemente sometido a los focos y a la opinión pública, es algo que todo lo que ocurre se transmite y se ve y llega, y por tanto es difícil trabajar con discreción o trabajar sin que todo lo que se haga trascienda de una manera o de otra, a veces tal como es, a veces con cierto sesgo. Por lo tanto, no es fácil, pero también tiene mucho que ver con una idea clara de gobierno, de qué es lo que se quiere hacer, de tener una política clara de comunicación, de lo que se quiere, de lo que se puede, de lo que se pacta. Y esto necesita, pues, valentía, ideas claras, audacia, y si no se dan estas condiciones, normalmente se fracasa o se tira la toalla.
Además, yo tengo la sensación desde fuera y desde mi humilde opinión de que somos muy políticamente correctos, muy del Sein, cosa que bueno, que es de valorar, pero sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, o sea,
un club como... Sí, pero es que normalmente la especialidad de la casa son los tiros al pie. Es decir, de fuera ya nos atacan, pero después tenemos una especialidad que es el tiro al pie, que también se da mucho, ¿eh?
Claro, y yo iba sobre todo porque, claro, nos enfrentamos a grandes altavoces mediáticos nacionales que son evidentemente blancos, y hay mucha parte de la afición que considera que el club no defiende al equipo en determinadas ocasiones y mediáticamente no lo defiende adecuadamente, ¿no? Eso también forma parte de la política de comunicación. Es, bueno, precisamente porque se apuesta por,
sí,
lo políticamente correcto.
Pero no es tanto que sea políticamente correcto, sino que los altavoces son muy desiguales y los estilos también. Y esto no creo que necesariamente sea malo. Es decir, tener un punto de integridad, un punto de elegancia, un punto de discreción, un punto de sentido común, yo creo que incluso nos distingue y, bueno, aunque pierdas, pues a veces hay que estar orgulloso de mantener la posición. No sé, imagínate, yo me remito a algo que ha ocurrido esta misma semana, ¿eh? ¿Tú crees que es casualidad que, habiéndose eliminado la Roja, teniendo en ciernes la posibilidad de reabrir el debate de cómo se fichó a Lopetegui, tú crees que una operación que se hizo hace 6 años y que hasta ahora además nadie había hecho el más mínimo caso, ahora que a Vidal ocupa un puesto de responsabilidad en el club, de repente alguien se acuerde de que ha habido algo en este trasplante? ¿Tú crees en esta casualidad?
Yo no creo en las casualidades desde 1902. Creo que te doy además fecha concreta, que es la fundación del Real Madrid. O sea que fíjate, si hablo claro. Ya sabéis que yo precisamente soy todo lo contrario a lo que es ser políticamente correcto. O sea, yo desde 1902 no creo en las casualidades. Evidentemente está todo más que estudiado, ¿no? Además, yo hablé el otro día con el periodista que ha publicado esta información en el Confidencial, un tal Olmo, y bueno, realmente ni tan siquiera sabía. A ver, él se limita a decir que, bueno, que es una información que está ahí y que lógicamente la pueden hacer pública, pero claro, el momento, como dices tú, pues es curioso, ¿no? Además, tampoco sabían ni siquiera que el tema había sido archivado hace 2 meses y tal. Entonces, claro, a mí eso sí me sorprendió, que pongas tanto interés en publicar algo y ni siquiera sepas que el caso había sido archivado por falta de pruebas hace 2 meses, ¿no? Eso me dejó un poco cao, ¿no? Un poco fuera de juego. Pero bueno, hablé con él personalmente para contrastar precisamente lo que estaba pasando. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Voy a presentar a nuestro segundo invitado y ahora continuamos. Nuestro segundo invitado es Jordi Monturiol, que es el presidente de la Federación de Peñas Barcelonistas del Barcelonés. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la presentación la he hecho bien, ¿no? Porque a veces me lío con las federaciones y el ES y el OES y todo esto. Pero bueno, lo he dicho bien, ¿no? Es la del ES.
Exactamente. Es que es la parte norte de la ciudad hasta Badalona, Santa Coloma, San Adrià, que forma parte de mi zona.
Bueno, yo te quería preguntar por el tema de si crees que Bartomeu nos sorprenderá con algún fichaje sorpresa después de lo que ha pasado, que hemos hecho el ridículo una vez más con el tema de Griezmann. ¿Tú crees que tiene un as guardado en la manga, Bartomeu?
Antes de entrar en la ciencia ficción que me preguntas, quería, a mí lo que me... Que, al hilo de la pregunta de la que estabas explicando de la información de Vidal... A mí lo que me sorprende y es surrealista que hayan publicado esa información y que no sé, que hoy sigan, no sé qué están haciendo hoy, lo que estén haciendo, sigan haciéndolo sin ningún problema. Es decir, que no haya ido una fiscalía, alguien que haya dicho, oiga, usted venga aquí, esto no se puede hacer, esto no se puede tolerar, no se puede difundir informaciones o falsas o inventadas o sin contrastar, y que al día siguiente usted vuelva a salir a publicar o a informar en un micrófono. Eso no se puede tolerar. Alguien de colegio de periodistas, alguien en algún sitio te quiere decir algo. Si nadie dice nada, pues entonces la gente sigue haciendo lo que hace habitualmente desde, no sé si, sobre todo desde la meseta, ¿no? Que dicen y lanzan lo que sea, infundios, mentiras, medias verdades, y no pasa nada. Y como no pasa nada, siguen haciéndolo.
Pero
no sé si hay que denunciarlos o ir a por ellos con denuncias cada día, no sé si vale la pena o qué hay que hacer, no lo sé.
Pero precisamente esto viene a colación de lo que hablaba yo con Albert, ¿no? Es decir, yo creo que aquí luchamos con tirachinas contra tanques. Esa es la sensación que a mí me da siempre, ¿no? Lamentablemente creo que es voluntario, es decir, que creo que es precisamente porque queremos llevar desde el club una política de comunicación que sea políticamente correcta, que sea la del Sein, porque yo no me creo que a 2018 no seamos capaces de tener altavoces, como mínimo, tan grandes como los que tienen ellos. No me lo creo, Albert. O sea, simplemente es porque no queremos.
Bueno, no, yo creo que también hay datos objetivos que te lo demuestran. Es decir, tú mira los grandes grupos de comunicación de quién son propiedad y dónde están ubicados y a qué intereses sirven. Con lo cual, sí, tú puedes luchar y tienes que luchar, pero también ser consciente de por qué pasan las cosas y qué diferencia hay. ¿Cómo se neutraliza esto? Yo creo que es muy difícil, pero también yo creo que la gente ya lo ve, es decir, ya ve las cosas como son y ya se da cuenta de que la desigualdad favorece la mentira o favorece las campañas calumniosas. Yo creo que esto la gente ya lo ve y, por tanto, a mí no me gusta perder, pero si tenemos que hacer trampa, prefiero no ganar.
Bueno, a ver, yo es que no acabo de coincidir del todo, ¿eh? Es decir, sé que hay grandes grupos mediáticos, sé lo que pasa desde Madrid, pero también sé que tenemos mucha más fuerza y no la aprovechamos. Pero bueno, eso es una opinión particular mía. Es decir, o sea, hoy en día, tal y como están montados los grupos de comunicación, hay canales TDT, existe Internet, o sea, es muy difícil pararte. Es decir, por más que quieran, es muy difícil pararte. Lo que pasa es que hay que sentarse y decir, señores, nosotros vamos a hacer esto a partir de ahora, y yo creo que el Barça institucionalmente tiene fuerza de sobra para conseguirlo y hay medios de sobra para conseguirlo. Es decir, nosotros un programa como El Penalti, que es humilde y está a nivel nacional, con una radio que es aparte de Radio Estel, que estamos aquí en Cataluña y Andorra, estamos en el resto de España con Radio Intereconomía. Es decir, si a nivel particular alguien como nosotros, desde la humildad, es capaz de conseguirlo, imagínate todo un club y todos unos grupos mediáticos que tienen fuerza suficiente para hacerlo, como mínimo para intentarlo. Porque yo creo que el peor enemigo que tiene el Real Madrid, lo he dicho siempre, son las tecnologías, las hemerotecas e Internet. Y contra eso es muy difícil luchar, ¿eh? Muy difícil luchar. Y quizá no lo estamos sabiendo aprovechar desde aquí. Pero bueno, vamos al tema, lo que te comentaba, Jordi. ¿Tú crees que tiene Bartomeu un as en la manga o no tiene Bartomeu
un as en la
manga? No
tengo ni la más mínima idea de lo que tiene en la manga o si va con camisa de manga corta, no lo sé, no tengo ni idea. Pero me imagino y espero, confío que tenemos, lo que tenemos es un plan para poder encarar la temporada que viene con cara y ojos, me imagino. Eso sí que confío en ello. Por lo menos confío en ello.
De momento se ha adelantado la incorporación de Arthur, que muy probablemente viaje mañana sábado y se ha presentado seguramente esta próxima semana, lunes o martes. Está a punto de cerrarse el acuerdo, pero claro, el tema Arthur es que es un tema en el que ojalá acertemos, pero claro, es apostar por gente desconocida que no ha jugado nunca en Europa. Y claro, si esa es la apuesta, pues se queda uno pensando, ¿no? A veces piensa uno y la planificación realmente es la correcta cuando se había apostado por Griezmann y ahora resulta que no viene Griezmann y estamos buscando otros perfiles, adelantando un jugador que estaba para invierno. Te da la sensación de que vamos un poco dando tiros por ahí, ¿no?
Hace ya tiempo que estaban detrás de esto, lo habían fichado, y ayer, antes de ayer, Xavi decía que le parecía que era tenía de nevarse, incluso dice. Tiene mucho talento y mucho, no sé qué, en fin, lo bendecía el fichaje, de manera que yo no lo he visto, no tengo ni idea. Pero bueno, a ver si es verdad y nos da unas cuantas alegrías.
Por cierto, Jordi, ya que tenemos aquí al director de comunicación de Víctor Font, ¿qué te parece Víctor Font como posible candidato a la presidencia del Barça?
Como cualquier otro candidato, en este caso no lo conozco ni lo conocía, y y entonces pues no puedo decir nada al respecto. Lo único que en el llegado, cuando llegue el momento, lo que seguro que haremos, la federación mía o los peñas o los peñistas, cada uno a nivel personal con su voto como socio hará lo que considere oportuno. A nivel de federación y confederación haremos lo que hemos hecho en las últimas elecciones, recibir, escuchar a todos y cada uno de los candidatos, ir a visitarlos, explicarles, que nos expliquen y nada más. En ningún caso, nada más que escucharles y ofrecerles nuestras sedes para que se puedan explicar. Y luego, pues que cada uno con su programa y sus ideas pues salga adelante, si puede.
Albert Roura, ¿por qué debemos votar a Víctor Font? Es decir, ¿por qué te has posicionado tú con Víctor Font?
Bueno, yo me he posicionado profesionalmente porque sí. Yo me dedico profesionalmente a esto, pero por supuesto no trabajaría para nadie en el que no creyera firmemente en su apuesta. Yo creo que él ha dado una frase muy afortunada, que es que si no espabilamos en 5 años podemos ser el Milan, ¿eh? Y esto es muy gráfico y se puede entender muy bien. Es decir, si tú tienes que competir con clubes que son estados, que tienen estados detrás, o que tienes propietarios que el dinero no es su problema, tú, como Fútbol Club Barcelona, tienes un gran reto por delante para poder seguir compitiendo. Necesitas tener potencia suficiente para poder seguir compitiendo y, por lo tanto, esto pasa por volver a los orígenes del club, que es la época triunfal de Cruyff, el que nos cambió la mentalidad, el que nos hizo entender el fútbol y este reto como algo muy grande, que hay que aceptar el reto y ganarlo, no simplemente disputarlo. Y para seguir siendo competitivos debemos volver a lo que somos buenos y que ningún rico nos va a poder plagiar ni ningún jeque nos va a poder comprar, que es el ADN Barça, que quiere decir cuidar un determinado estilo de fútbol, un determinado concepto de jugar a fútbol, una apuesta por la gente formada en casa que entiende lo que es el Fútbol Club Barcelona y, a partir de ahí, sí, fichar con el presupuesto que puedas disponer, lo que no puedas generar en casa, por la razón que sea, y entonces comprar lo que realmente te puede hacer competitivo y diferente al más alto nivel. Este es el proyecto deportivo, el económico, desde luego, pues esto, generar muchos más ingresos de lo que estamos generando, porque si no, no vamos a poder pagar esta fiesta. Esto es así de claro. Y otro gran reto, que Víctor lo tiene absolutamente claro, es, por una parte, mantener la voluntad polideportiva del club y otra más importante aún, que es mantener el club en manos de sus socios. No dejar que se convierta, como algunos pueden tener la tentación, en una sociedad anónima o en algún otro invento parecido que no sea exactamente lo que siempre ha caracterizado a este club, que es la propiedad de sus 150.000 socios. Esto es lo que, grosso modo, creo que vale la pena tener muy presente y hacer esta apuesta, que además no es opcional. O sea, no nos equivoquemos. El modelo que hemos seguido hasta ahora nos ha dado muchos éxitos, nos ha llevado hasta aquí. Víctor Font no va a ir contra nadie ni contra esta directiva, no. Es decir, entre todos hemos ido haciendo crecer el club, pero ahora el club tiene un reto muy importante que no es eludible para nada, y es o nos ponemos las pilas, hacemos el relevo correctamente a la generación de Messi y esta generación de futbolistas irrepetible, a los que hay que volver a hacer que trabajen para el club de nuevo, no dejarlos esparcidos por el mundo, trabajando para otros, y o hacemos esto, o si no, el fracaso se evidencia en la frase que te decía de que si no nos espabilamos, en 5 años podemos ser el Milan, ¿eh?
Ojalá Víctor Font sea esa alternativa que muchos buscábamos. El Barça desde hace mucho tiempo está dividido, ¿no? Que laportistas, rosellistas, ahora después de Rosell Bartomeu, pero siguen esas divisiones ahí. Pero también es verdad que mucha gente pensábamos, pero es que no hay una alternativa sólida, no aparece una alternativa
pues
sólida.
Ahora ya,
¿no?
Ahora ya está, ¿eh? Y además, insisto, no va contra nadie, es decir, ni Rosell, es que precisamente va a pensar sobre todo en el club, en lo que ahora necesita el club, más allá de nombres y de personas y del propio Víctor Font. Él ni necesita, ni quiere, ni busca ningún protagonismo. Él lo que va a hacer, él y su equipo de personas que le acompaña, es ofrecer a los socios del Barça un modelo que, insisto, se llame Víctor Font o se llame como se llame, alguien tiene que liderar para que el club garantice su futuro. Si no, suena a tremendo, pero lo es. Es que es exactamente así. Si no, el desafío se nos va a comer.
La verdad es que el primer fichaje, uno de los primeros fichajes que ha hecho Víctor Font, que es a Albert Roura como director de comunicación, pues para mí es un gran acierto. Es decir, que si sigue por esta línea, seguramente tendrá el apoyo de muchos culés. También es verdad, Albert, que queda mucho tiempo, quedan 3 años por delante, si no pasa nada extraño. Y el fútbol da muchas vueltas, ¿no?
Es otro gesto que yo creo que permite entender quién es Víctor y cuál es el proyecto que él lidera, porque detrás está un gran equipo de gente, ¿eh? Tradicionalmente, para gestionar un club como el Barça, lo que se ha hecho es, hay elecciones, pues 2 meses antes nos juntamos algunos que ni nos conocemos, ni hemos hablado nunca de qué proyecto de club tenemos, ni de cómo vemos las cosas, ni tan solo si no tenemos las mismas aficiones. Y juntos tenemos 3 cosas en común. Somos muy del Barça, tienen dinero para avalar y les hace mucha ilusión tener un cargo. Esto en el siglo XXI ya no sirve. No sirve. Esto es necesario, ¿de acuerdo? Es decir, es necesario ser del Barça, hombre, faltaría más. Es necesario que te haga ilusión, como todo en la vida. Y es necesario que tengas dinero para avalar. Pues por suerte o por desgracia, es una condición. Pero además es, ¿y usted qué va a poder hacer para el club? ¿Usted qué va a aportar al club? ¿Qué conocimiento? ¿Qué talento? ¿Qué sabe usted hacer en beneficio del club? Esta es la condición que ahora nos debemos plantear. Con lo cual, trabajar 3 años antes te permite hacer un programa electoral real, pensado, meditado, reflexionado, entendido. 2, crear un equipo de gente que ya se conozca cuando llegue al club y además sepa a lo que va y a lo que se va a encontrar. Porque en el proyecto hay gente con experiencia que hemos estado en el club y, por tanto, sabemos de qué hablamos. Y, por tanto, con este conocimiento, con esta reflexión, con este trabajo previo, con este rodaje entre todo el equipo, sí que se puede ir en condiciones a unas elecciones, pero no para ganarlas o perderlas, sino para ofrecer un proyecto de garantías a los socios. Esto es lo que se busca, ¿eh?
¿Hay algún nombre detrás que se pueda hacer público?
Hay nombres detrás, pero no se pueden hacer públicos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ahora, por ejemplo, y esto es pura estrategia, y puedes entenderla porque es fácil, uh-huh. Aquí el amigo del presidente de Las Peñas nos lo decía, yo no conozco a Víctor Font. Y este es nuestro primer reto, que la gente conozca quién es Víctor Font, porque si no, difícilmente le va a votar nadie.
Claro.
Por lo tanto, ahora es este el primer trabajo, y por tanto no mareemos a la gente de decir, no, y con Víctor va no sé quién y no sé quién. Pues si el trabajo que tengo para conocer a uno, me van a decir 10 nombres ahora, los iremos desgranando poco a poco. Lo que sí te puedo garantizar es que nosotros queremos que la gente que ha protagonizado la mayor época de mayores glorias del club no esté trabajando por el mundo. Y por tanto queremos contar con gente como Xavi, con Puyol, como Valdés, como toda la, por supuesto con Leo Messi cuando ojalá sea muy tarde, se retire. Es decir, con toda esta gente que ama el club, que además tienen un compromiso, esto es intransferible, esto no lo van a poder copiar en ninguna parte. Con esta gente hay que contar. Después veremos si se comprometen o no. Este es nuestro reto. Claro. Pero ojalá lo hagan porque nosotros sí contamos con ellos. Y después hay gente pues de la vida institucional del barcelonismo y hay gente relevante en la economía mundial, que es otra de las cosas que debemos hacer, mirar al mundo. Es decir, creo que pasó ya la época en que con una gestión muy local, una gestión muy doméstica, es necesaria, ¿eh? No es para, no hay que menospreciar, le faltaría más, al contrario, ¿eh? Pero sí se tiene que pensar en lo que el Barça se ha convertido. Es la gestión de una multinacional, ¿eh? Con el espíritu de casa, con mucha prudencia, con los pies en el suelo, con la catalanidad por delante, pero teniendo esta visión global que te obliga al negocio. Es que vas a facturar en el año 2021 1.000 millones de euros. Y dirás, bueno, esto es mucho dinero. Sí, sí, en Cataluña hay más de 100 empresas que facturan más que esto. Por lo tanto, tampoco es tan insólito. Pero hay que hacerlo muy bien. Y este es el reto.
Pues sí, además, dime, Jordi, sí.
No, decía que él hablaba, claro, faltan 3 años para las elecciones, salvo que cosas, cataclismos que tú puedas, que habías comentado. Pero ahora lo que es muy loable, es muy, desde su punto de vista, que pues 3 años para conocerse con una carta que le presentó al presidente, que no venimos a criticar simplemente, sino venimos a trabajar y construir una entrevista, todo lo que quieras. Pero que puede, va a provocar, o ya está, o ya ha provocado, pues, que haya otros candidatos que digan, pues cuidado, que esto se empieza a mover. Y hay 1, 2 o 3 que están empezando también a volver, o algunos que ya parecía que no existían porque se habían retirado definitivamente y están volviendo, los que vamos a, y esto igual de aquí a 1 año puede convertirse en una selva mediática, en el sentido de que todos, cada día va a salir, que si el otro, que si este, digo yo, podría pasar así.
La Porta ya salió enseguida, puso un tuit dando a entender que él también está ahí, claro, y que tiene intención de
rápidamente,
de
no sea que... Yo también. Ahora todos, y eso, sí, no sé yo hasta qué punto. No es malo por sí, pero en el Barça estas cosas acostumbran a crear, pues, lo que hablaba él, que si la portistas, que si el otro, que eso yo creo que ya estaba superado, ahora mismo creo, yo creía. Y ya, bueno, no sé.
Sí, pero yo creo que es un tema también de responsabilidad de todos, de lo que nos debe importar es el club, es el Barça. Con lo cual, quien quiera significarse de otra manera, después las urnas también le van a reconocer o no el trabajo que ha hecho. Esto está en manos de los socios. Es decir, si un socio detecta un interés estrictamente electoral y una falta de proyecto a ofrecer a los socios, pues lo normal es que no le voten. Con lo cual, ya llegará su momento, al que no sepa actuar en su día con responsabilidad. Ahora que la gente se haya movido, yo tampoco me parece tan mal.
Ya ha pasado bueno, que el socio se ha posicionado clarísima y duramente contra algunas opciones que han estado ahí una y otra vez. Y ya rápidamente, ahora que sale Víctor Font, pues rápido. No, y yo también. Hombre, pero si te han dicho 4 veces que no interesas al socio, yo lo digo porque es así, o 4 o 3 veces te han dicho no interesa a usted, ¿qué interés tiene usted en volver a posicionarse? Que sí, yo quiero volver. Bueno, pues mira, está en su derecho. Pero...
Volviendo a lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Es la diferencia, por ejemplo, otra de las diferencias con el Real Madrid. Ahí, con un señor que mande y diga lo que hay que hacer, todo el mundo obedece. Aquí, afortunadamente, pues hay diversidad de opiniones, hay pluralidad de voces, y por lo tanto, esto no necesariamente es malo si se hace con responsabilidad. Que el que tenga algún interés en este momento en que se menea el árbol diga, oiga, yo también, quiero darle al árbol. Bueno, pues hágalo, usted sabrá lo que tenga que hacer. Este no es el objetivo, en todo caso, de nuestra propuesta, sino al contrario, insisto. Nosotros hemos hecho una aparición lógica, después hemos vuelto al perfil bajo, que es el que hay que tener, y lo que vamos a hacer es seguir trabajando y picando mucha piedra para que cuando llegue el momento la gente nos conozca, la gente conozca la oferta. Y oiga, si los socios del Barça la aceptan, encantadísimos de servirles. Y si no, pues no pasa absolutamente nada. Lo bueno es que sea el Barça el que funcione bien.
Bueno, de momento las cosas se están haciendo bien y hay tiempo por delante para que, como digo siempre, el tiempo da y quita razones, ¿no? Por tanto, veremos cómo evoluciona, pero sí que es verdad que parece una candidatura bastante sólida. Vamos a ir a la pregunta que hemos hecho en redes sociales a nuestros oyentes, que es si creen que es buena para el Barça la marcha de Cristiano. No es confirmada 100% todavía, pero sí, al final, marchar a Cristiano, a ver nuestros oyentes qué piensan de si es buena la marcha de Cristiano para el Barça. En las redes, en Twitter, nos contesta Bersabuc, tan se me fot, que en catalán eso quiere decir que le da exactamente lo mismo lo que pase con el Real Madrid y con Cristiano. Muy buena opción. Luego, Devil Cruelachi nos dice, no solo al Barça, yo sé que a la Liga Española, espero, es decir, se refiere que no es solo malo para el Barça, sino también para la Liga Española. Ah, bueno, y dice, ahora sí que el arbitraje será justo. Por tanto, lo dice en plan positivo, que es bueno que se marche. No solo será bueno para el Barça, sino también para la Liga Española, porque a partir de aquí el arbitraje será justo y no comprado. Y dice, solo con corrupción tiene CR7 Balón de Oro y penaltis. Así sí, a partir de ahora comienza el soccer. Fuera árbitros comprados, por favor. Bueno, pues parece que lo tienen muy, muy claro aquí el tema. Damos paso a las notas de voz de nuestros oyentes, a esta pregunta, a ver qué opinan, a la publicidad y volvemos.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
La veu dels oients.
Soy Salva, de Rubí. Yo no me creo que Cristiano se vaya del Madrid. Siempre pasa lo mismo. Y si se va, será bueno porque mete muchos goles. Como los meta, pero mete muchos goles. Y malo porque es muy malo para el vestuario. Y Florentino está muy enfadado con él.
Omar de Lanzarote, para mí es una gran noticia. Nos atañe lo que nos atañe a Leo Messi. El señor Cristiano ha ganado tantos balones de oro por la marca que representa, por el Madrid, en otro gran equipo, por muy grande que sea, no tendrá su beneficio. Gracias.
Soy David de Alcalá de Henares, en Madrid. La marcha de Cristiano en el Real Madrid no beneficia en nada para el Barça, por la sencilla razón de que Cristiano ya no es el que era, y si le tratan como un dios, pues que lo sigan tratando. Ya no marca esos goles, ya no desequilibra, y si se va, pues van a tener a un mega crack como Neymar, o como Mbappé, o como Harry Kane, que sí fastidiará al Barça.
Gente del penalti, yo soy Julio César, aquí desde Hospitalet. Sí, es muy bueno para el Barça que Cristiano se vaya a la Juventus. Vendrá Neymar. Será jodido, pero dará espectáculo. Y los clásicos serán mucho más jugosos.
Buenas y santas desde Tierra Santa, Mesot José Naón de Aragón. Si el Barça dependiera de la actitud del Madrid vendiendo a Cristiano o no, si el Barça dependiera de que si Cristiano juega al Madrid o no, entonces más vale apagar las luces y vámonos a casa. Visca el Barça y visca el penalti.
Habla César desde Bogotá, Colombia. La ida de Cristiano o no tiene que sernos para los hinchas del Barcelona totalmente independiente. No nos debe preocupar si se queda o si se va. Somos hinchas del equipo más grande del mundo, en donde tenemos los mejores jugadores. Así que si un jugador como este se va o se queda, nos tiene que ser independiente. Gracias.
Hola, Adam de Polonia. Yo creo que al Barça no le debería importar si se va o no. Son problemas del Madrid y que piensen ellos. Lo que tiene que hacer el Barça es hacer su trabajo, entrenar, luchar y hacer todo lo que se puede para ganar la Liga otra vez. Y problemas de otros equipos son problemas de otros equipos.
Víctor de Puerto Lumbrera. No es ni buena ni mala, yo pienso que es relevante, porque estando Cristiano en el Madrid, el Barça ha seguido ganando títulos, ha seguido haciendo historia, Messi le ha superado en el Pichichi una y otra vez. Cristiano es un buen futbolista, pero con mucho marketing detrás, y eso le tapa, le sobrevalora. Y si se lo quita, es un jugador del montón, tal vez. Bueno, pero del montón bueno.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación, siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Esport per tothom. Gestió d'instal·lacions esportives. Serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom. Servei d'animació turística. Activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estatge de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284. Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Gomá. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en Sant Sadurní d'Anoia y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Més que un club, més que un programa. El Penalti. Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues aquí seguimos en Radio Estel en tiempo de tertulia, acompañados de Jordi Monturiol, de Albert Roura, e incorporamos a la mesa de debate a Luis Genaro, que es un empresario culé de reconocido prestigio y propietario de las marisquerías Genaro. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bueno. Bien, la verdad que muy bien. Con mucho frío.
La verdad es que vamos a recuperar la pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes, y es si creen que la marcha de Cristiano Ronaldo favorece o no al Barça. Luis, tú que te incorporas ahora, Luis Genaro, ¿crees que la marcha de Cristiano Ronaldo va a ser positiva para el Barça?
Es una gran pregunta. A mí yo recuerdo la época de Johan cuando quería fichar a Hugo Sánchez, ¿os acordáis? Ajá. Uh-huh. Eso nunca se gestó.
Bueno, lo teníamos fichado. Tente Sánchez lo explicó en el Penalti Televisión, sí. Nos explicó porque llevó en la negociación y lo teníamos fichado. Y al final se echaron atrás.
Y al final vino...
Archibald.
¿Codro?
No, Archibald. Creo que fue Archibald, ¿verdad? Sí. Porque vino en su sitio.
Sí, sí, sí. Bueno, yo para mí he hecho mucha broma estos días con mis amigos madridistas que en el Barça sería sensacional, ¿no?
Pero no podemos, ¿eh? Tiene cláusula anti-Barça.
Sí, sí, o sea, pero bueno.
Florentino, cuando hace los contratos, sabe lo que hace. Es decir, o sea, lo mismo que Isco, lo mismo... O sea, ningún jugador de los que tiene actualmente el Real Madrid puede venir al Barça. Porque todos los contratos que ha hecho Florentino Pérez en los últimos años, todos tienen cláusula anti-Barça. Cosa que nosotros no sé si hacemos.
Posiblemente sean ilegales todos esos contratos.
Seguramente.
Y la cláusula del miedo también.
Habría que estudiarlo.
Sí. Pero acuérdate que Florentino hizo el primer dinero comprando una empresa catalana, que era la gestoría Padró. Por lo tanto, le podemos enseñar mucho a hacer dinero al ser superior.
Sí, bueno, no sé, porque no le ha ido nada mal, ¿eh? No le ha ido nada mal. Entonces, para ti es positivo que se marche Cristiano.
Bueno, es un...
Positivo para el Barça, me
refiero. Mira, te digo una cosa. Cristiano es un ejemplo de profesionalidad. Es un tío que, por mucho que digan y que cae mal, para mí ha sido un ejemplo de profesionalidad. Mira la edad que tiene, lo bien que está, lo fuerte que está. Yo lo he visto en el Bernabéu, cuando coge la pelota, arrastra al equipo. Es un jugador realmente muy, muy meritorio lo que ha hecho. Y lo tengo en mucho valor. Entonces, que se vaya, claro, es una cosa que... Porque Madrid va a entrar en una travesía del desierto para mí ahora. Con Lopetegui, yo creo que, ya te dije el otro día, que creo que Messi nos va a dar 3 Champions Mans en 5 años.
¿Dónde hay que firmar? Ese me gusta, positivos. ¿Dónde hay que firmar? Jordi, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que es positivo para el Barça? Porque a mí, ¿sabéis lo que me da miedo? Que Cristiano está, de hecho, esta temporada ha sido, que a lo mejor se lleva el 6º Balón de Oro, porque ya sabéis que la Champions contabiliza mucho y que es mucho de marketing, pero Cristiano ha hecho una temporada nefasta, es decir, no apareció en los momentos clave en Champions, semifinales y final, en el Mundial ha hecho un mal Mundial, hizo el ridículo en la Liga, hizo el ridículo en la Copa, y si se va Cristiano, pues a lo mejor vienen Neymar o bien Mbappé, no sé qué es peor.
Ya, no sé, si le preguntas a él, te dirá que ha hecho una temporada excepcional, que es el mejor de esta temporada con diferencia. Así que si se va o no se va, no voy a repetir lo que alguno te decía en las redes sociales, pero estoy cerca de alguno de ellos. Me da igual, lo único quizá, lo que me gustaría es que la fiscalía, el nuevo que hay ahora, impidiera que se fuera a Italia porque lo procesara por el dinero que la fiscalía anterior le estaba de Hacienda, le estaban pactando unos precios, una ganga tributaria le han preparado, y eso no se puede tolerar. A ver si la nueva fiscalía mete mano de verdad y le pone la multa que corresponde a lo que defraudó en su día. Eso es lo que yo espero.
A mí llamarme mal pensado, pero yo creo que su marcha, si es que al final se confirma, tiene bastante que ver con Hacienda también, ¿eh? Me da a mí la sensación, no sé tú qué opinas, Albert Roura.
Lo mismo.
Pero creo que tiene bastante que ver con Hacienda.
Tiene bastante que ver, seguro.
Llegarán a un pacto y dirá, yo me voy de aquí, que todavía acabaré en la cárcel.
Y la factura no la quiere pagar ya a Florentino porque ya no le sale a cuenta.
Claro.
Sí, sí, correr.
Sí. Pero bueno, la fiscalía te la fina.
Correcto.
Esto es.
Bueno, pero.
Es lo que dijeron.
Ojo, porque tiene que pagar unos cuantos millones. Estaba rozando el tema de ir a la cárcel.
Antes de irse, ¿eh?
No 17 no sé, millones, pues... no 17, 18, que la multa debería ser muy superior, no sé, en fin. A ver cómo
están,
acaba.
Que le traten como le trataron a Messi y ya está.
Por lo menos. No, exactamente igual.
Pero deportivamente, ¿creéis que ganaremos o perderemos? En las redes sociales ya habéis visto que estaba dividido el tema, ¿eh? Hemos visto las respuestas, lo que opinaban nuestros oyentes en las notas de voz. Está bastante dividido. Hay quien está contento por su marcha, porque como decía Luis, pues no deja de ser un gran jugador que te aporta muchos goles con lo que queramos, con ayudas arbitrales, pero eso lo ha tenido siempre el Madrid, o sea, con eso ya debemos contar. Pero por otro lado, como decía antes, ojo, porque si se va Cristiano y viene Mbappé o viene Neymar, yo creo que todavía salimos perdiendo.
Mbappé no va a dar 50 goles por temporada como la media que ha hecho este monstruo, y Neymar menos tampoco, menos de la mitad van a promediar.
Sí, pero igual hacen jugar más al equipo, ¿eh? Porque
eso es otra historia.
Neymar
no sé si ahora jugar mucho el equipo.
Hay un cambio de ciclo, yo creo, ¿no creéis? Ahora hay un cambio de ciclo. Zidane ya se fue cansado de gestionar esos egos tan grandes. Y yo creo que es un cambio de ciclo. Y el Barça, gracias a Messi, es lo que dure Messi, y vamos a durar nosotros este ciclo triunfal. Pero es un momento de gran renovación ahora. Ahora hay que estar muy atentos. Porque en Inglaterra ya no quedan tantos jugadores. Esos jugadores que te dan esa diferencia. No quedan tantos. Hemos de estar muy atentos.
Albert, tú has tenido la oportunidad de conocer a Messi en tus años en el Barça como director de comunicación en persona, y has tenido una relación más o menos estrecha con él, ¿o no?
Estrecha, ¿no? Porque no da lugar, son puestos de trabajo diferentes, a pesar de que sí, claro, hay relación, hemos tenido tratos, sí.
Te lo digo porque yo no sé a vosotros qué os ha parecido, pero a mí me ha extrañado mucho el Mundial que ha hecho Messi. Es decir, o sea, no sabemos si llegará a Qatar, esperemos que sí, pero parecía que iba a ser su último Mundial, que lo tenía que dar absolutamente todo, y parecía que como si no fuera nada con él. O sea, de vez en cuando lo veías incluso andar. O sea, no parecía como si no se esforzara. Yo no sé si tenéis esa misma sensación.
Bueno, esto objetivamente ha sido así, no es opinable, se ha visto. Lo que ocurre es por qué ha ocurrido esto. Y el tema se explica rápido, yo creo que se ve a la legua, ¿no? Si tú ves quién le acompaña, qué tipo de juego ejerce, qué entrenador toma decisiones, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que, claro, Messi con todo el mundo, nunca mejor dicho, no puede.
No, esas temporadas tan largas, jugar a 40 grados, la gente estaba en Ibiza, y los jugadores iban locos ya para volverse a Ibiza las vacaciones.
Pero es que además
40 grados en Rusia, ¿qué haces? Sí. Y quedan, en Sevilla ya empezó la temporada, ¿no?
El lunes empieza.
Y ahí jugando, los que vayan pasando. Está muy mal hecho este Mundial. El Mundial de Qatar será interesante en septiembre. Será muy interesante. Yo lo veo una oportunidad muy buena.
Creo que va a ser en enero, ¿eh?
¿Ah, sí? Ah, vale. Sí. Pensaba que era
enero
septiembre.
Del 22.
Ah, al final lo hacen.
Enero del 22.
O sea, pararán la Liga.
Claro.
Será muy interesante, pero es todos los jugadores que están agotados, tantos partidos al
sí,
año.
Pero yo creo que más que agotamiento, que al final, bueno, son jóvenes y son profesionales, yo creo que básicamente es
qué desastre
es esto de la Federación Argentina, y qué desastre lo explicaba, no recuerdo qué entrenador, pero lo explicaba
de una votación que hay 12 personas y salen 15 votos. Es que no puede ser. Es que no hay seriedad, no hay rigor, no hay profesionalidad. Es muy difícil luchar contra todo eso.
Es que yo no lo vi triste a Messi. O en alguna imagen podía aparecer ya al final, cuando veía que estaba fuera. Pero yo lo veía aburrido. Sí. Porque veías la jugada esa típica que empieza por un poco medio derecho. Con la izquierda rosca hacia un tío y él empieza a correr. Y el que recibe se supone que ha de jugar con él. Pues no, aquel le coge, la miraba y la volvía para atrás. Y de repente se paraba el otro y dice, que ya me la han vuelto a hacer. Bueno, vuelvo para atrás, a ver si llega alguna y vuelvo a intentar que alguien combine allí delante.
Si sale el Alba, si venía el Jordi Alba por la izquierda, no estaba esperando.
Y la daba para allá y acababa Di María, que el otro quería, que él también quería marcar su bolito y ya no jugaba nadie más. Y...
No, increíble. Y Mascherano, sí. Cerebro Mascherano dando juego, haciendo de Xavi, Mascherano, ¿no?
Es que yo creo que la última jugada del Mundial, iban 4-3, todavía tienen una última jugada, y esa última jugada define perfectamente lo que es Argentina actualmente y el Mundial que ha hecho. Es decir, no sé si os acordáis que marcan el 4-3, todavía tienen otra oportunidad,
sí.
Y ojo, porque tiene un remate claro, es un centro, y tiene un remate claro, fácil, que podía haber sido el empate a 4, y llega Di María, mete el pie y se la quita. O sea, es el ejemplo claro de decir, madre mía, aquí cada uno va a lo suyo, y teniendo al mejor jugador del mundo, ¿no? Pero también es verdad que a mí me faltó pues ver a Messi, porque al menos que no te echen la culpa a ti, y tú corre y que se te vea corriendo y dejándote el alma, y entonces la gente dirá, pues bueno, este hombre, pero claro, si lo ves andando, lo ves desganado, lo ves tal, pues al final se lleva en los palos también, ¿no?
Y después este entrenador, esto os hablo un poco de estética, ¿no? Este entrenador ahí obsesivo, mirando al suelo, haciendo 100 kilómetros en la banda. Johan Cruyff, una vez más, ¿no? Estaba sentado, tranquilo, disfrutando. ¿Sabías que a Johan Cruyff le hicieron un electrocardiograma? Eso lo sabrás. Y para ver si realmente le afectaba el estrés en los partidos. Y le afectaba más cuando tenía una reunión con Núñez y Gaspar que en los partidos. Bueno, está tranquilo, entrenador. Ves al Sampaoli y dices, madre mía, no, pues al capitán tales soldados.
Pero ojo que Sampaoli hizo campeón a Chile, ¿eh? O sea, que no es un entrenador que digas. Oye, hizo pues campeón a Chile precisamente
pues está muy angustiado, pobre. Parece angustiadísimo.
Es un pescado que se mueve de la cola. Es decir, es que finalmente es con estos jugadores que hago... Y estos jugadores con este entrenador que hacen...
Está con una angustia este hombre que
se vive con angustia, claro, esta situación de impotencia, de no saber exactamente. Confiar en que todo salga bien, bueno, sí, claro. Esto es jugarse la lotería y casi nunca toca. A mí nunca me ha tocado.
No, ni a mí. Argentina tiene que sacar jugadores de como sea si quieren en Qatar 2022 hacer algo, en la Confederación de aquí dos años. Algo tienen que hacer porque...
Son muy buenos. Salen siempre jugadorazos.
Pero claro, es que ves el Mundial y ponía al Meza, y yo cada vez que veía al Meza, que no jugaría aquí ni en segunda división, y cuando no era titular resulta que lo ponía como revulsivo en la segunda parte y decía, pero sí, por favor, pero si Meza aquí no jugaría ni en segunda división. Pero es que ya no solo Meza, sino que es que veías a Pavón todavía, pero que si Acuña, que si al Tagliafico este, que si... Decías, pero ¿dónde van con estos jugadores?
¿Y Dybala? ¿Qué pasó con Dybala? Que era el nuevo Iniesta que íbamos a fichar. ¿Qué pasó con Dybala? ¿Se sabe algo?
Otro tanto, ¿no?
No jugó, ¿no?
Bueno, dicen que es incompatible con Messi, que es que cuando está jugando Messi no puede jugar Dybala, y esa es la teoría que dan, que yo no me la creo.
Igual sí.
Ya, el paquete igual sí.
Y en lugar de encontrar soluciones o alternativas o complementos, no, claro. Xavi y Iniesta no pueden jugar juntos, caramba.
Sí, ¿os acordáis? Los grandes jugadores sí pueden jugar.
Este es trabajo de un entrenador.
Claro. Luis Genaro, hablemos de las altas y las bajas del Barça, porque aquí tampoco nos aclaramos qué debemos hacer con Paulinho, que ahora parece que hay una gran oferta, bueno, venden gran oferta, pero es poco más que lo que costó, y solo lleva una temporada aquí, por tanto... Sí. No entiendo por qué ahora se plantea su venta. Lo mismo nos pasa con Jerry Mina y con Cillessen. Es decir, Cillessen, pues que paguen la cláusula, ¿no? Ahora resulta que por 30 millones ya se lo pueden llevar. Tenemos estos tres casos. Paulinho, Jerry Mina y Cillessen.
Sí, yo rápidamente, Paulinho, te digo que cuando se fichó, que la gente decía, ¿cómo se ficha un tío tan caro de China, tan mayor? Bueno, era el capitán de la selección de Brasil, cuidado. Y realmente, lo mismo es sensación de cuando, te comentaba en el Bernabéu, cuando entraba Cristiano Ronaldo, que arrastraba el equipo. Paulinho, cuando entra, realmente tiene una fuerza. Me gusta, es un llegador, me gusta mucho. Jerry Mina se le ve un jugador bueno, que puede ser bueno, pero claro, es una posición que un fallo, como el ¿cómo se llamaba el ruso? El Chigrinsky, ¿te acuerdas?
El Chigrinsky
que fue un jugador que, claro, no pudo aguantar esa presión. Yo creo que Jerry Mina, aunque en el Mundial se ha destapado, todavía yo creo que faltaría un poco. No estaría mal una cesión para mí de este jugador, pero es un jugador de futuro. Me parece bien. Y Cillessen, bueno, es la gran polémica de los porteros, ¿no? Dos porteros, tres. La verdad que es difícil un chaval tan joven, viniendo del Ajax, que venga aquí y no juegue ni casi partidos, ¿no?
Albert, aquí es que somos muy buena gente en Can Barça, porque claro, Cillessen llega a la secretaría técnica y le dice, yo es que me quiero marchar, y dice, bueno, va, pues, aunque tengas cláusula de 50 por 30 milloncitos te dejamos. O sea, es que somos muy buenos, ¿no?
Ya, pero tienes que tener en cuenta una cosa, ¿eh? El Barça ahora necesita vender, hay muchas razones. Valverde quiere una plantilla corta, con lo cual, de entrada, hay que dejar salir antes de hacer algún fichaje. Uno, dos, la masa salarial está no disparada, disparadísima. El Barça se gasta 8 de cada 10 euros en pagar sueldos de plantilla. Esto no puede ser, es insostenible, va contra la ley, son recursos que hay que aligerar. Y después tengamos presente otra cosa. Este año el Barça, en el ejercicio que ha cerrado el día 30 de junio, va a conseguir unos beneficios de unos 20 millones más o menos, ¿eh? Sí, ya se verá cuando ahora se presente. Pero claro, estos 20 millones incluyen los 145 netos que nos llevamos el año pasado de Neymar, ¿eh? Facturando lo máximo, ¿eh? El equipo comercial ha hecho un trabajo extraordinario que ha permitido estos resultados. De cara al año que viene, si se sigue esta pauta, el déficit puede ser de 150 millones. Déficit. Siguiendo esta pauta, ¿eh? Claro, ¿cómo lo vas a solventar? Vas a conseguir unos 50 millones que ahora no tenías, que te los va a dar la Champions, porque al ser un producto rentable, te da 50 millones este año que no tenías hasta ahora. Bien, ya tenemos un déficit de menos 50. Estamos en 100. De estos 100, otros 50 te los vas a poder llevar porque, como ha recuperado la gestión de Nike, de las tiendas, de todo, bueno, pues puedes conseguir otros 50. Pero ¿y estos 50 que faltan? Cuando tú ya has vendido la camiseta, has dado incluso a Beko un espacio, has dado toda una serie de pasos que ya no puedes mejorar, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Por lo tanto, las ventas hay que hacerlas. Y vender a Cillessen, hombre, yo no lo vendería si pudiera, pero es que si te van a pagar un dinero interesante y él está bien y el club lo acepta, pues oye, vendrá otro.
Jordi Monturiol, sí, sí. Con tu opinión de estos tres, de estas tres posibles salidas, despedimos la tertulia, pero...
Despedimos con el que menos sabe de todo esto.
No, pero yo estoy de acuerdo con Albert, pero
yo estoy de acuerdo,
es verdad,
con casi con prácticamente con lo que
han
dicho.
Albert, vamos a empeorar el equipo, porque además, o sea, cuando salgan estos vas a tener que fichar a otros, y esos todavía van a cobrar más, o sea, ¿me explico? O sea,
esto es lo que hay que hacer.
Lo que
bien
hay que hacer es vender a André Gómez, a Rafinha y a los que no queremos, y no a los que pueden rendir, ¿no?
Ellos también tienen que decir lo suyo, André Gómez y si dice que no, pues ya me dirás, ¿eh? Yeah. Y Cillessen, si hay que venderlo por 30 millones, pues hay que intentar venderlo. Lo único que luego hay que tener otro portero y que el tercero sea el del Barça B.
Este es el camino.
Veremos, claro. Este y centrales lo mismo. Jerry Mina yo también lo cedería, pero si fichamos al Lenglet, tenemos tres titulares. Y Vermaelen, ahí está, porque se va a quedar. Pues hay que vender a Jerry Mina. Si nos dan 40 en Inglaterra, oye, que se vaya a rematar allí, porque aquí no va a hacer mucho más. Aquí no va a hacer más. Va a estar de cuarto, quinto y tal.
Con Vermaelen, treinta y tantos años, fuera. es de cristal.
Es
al final,
igual, pero un año me lo quedo porque el cuarto o el tercer central, el cuarto central debiera ser también el del Barça B, que también va a estar allí. El chaval, hay un par de ellos que pues tendrían que tener alguna oportunidad.
Y con Mina no le tendría ninguna. El portero fichamos a otro Pinto y luego perdemos Copas del Rey.
Hombre, Pinto nos dio un par de ellas, ¿no?
No sé yo. En las finales contra el Madrid.
Cillessen vino por un precio muy aceptable y de esto también se trata. Es decir, lo ideal sería, como dice Jordi, que en casa generáramos la gente que necesitamos. Pero si ahora no la tenemos, habrá que acertar muy bien en el portero que venga, que sea bueno, bonito y barato.
Albert Roura, Jordi Monturiol, Luis Genaro, ha sido un auténtico placer teneros aquí. Tenemos que despedir el programa. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a los tres.
Muchas gracias.
Gracias.
Solo nos queda que dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando por nuestro técnico Jordi Cartero, el equipo de producción Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales, y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Les recordamos Que nos vemos la semana que viene aquí y en nuestra página web cuando quieran, en elpenalti.es. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Esta semana ha vuelto a ser tristemente protagonista Erik Abidal. Y hoy hemos querido recordar sus palabras de abril del año 2013, cuando pensaba que seguiría jugando en el Barça tras recuperarse de su operación. Sean buenos y hasta la semana que viene.
Tengo un contrato que se acaba en junio. Y he luchado yo para volver a jugar. Y aparte de mí, nadie puede decidir lo que quiero hacer o lo que debo hacer. Yo quiero seguir jugando. Quería acabar aquí, pero si me echan... No me echarán, pero ya no, estoy bien aquí. Estoy bien aquí, quiero acabar aquí. Ya quedan 4 equipos que son muy, muy buenos. El objetivo es llegar a la final y levantar esta copa. No para el equipo, pero sobre todo para Tito, que él este año ya ha pasado momentos difíciles. Intentaremos dar lo mejor como siempre.
Al penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Claudia Granja.